Ese era mi papá el que gritó ahí, por si no sabían. Hola, ¿cómo están? Pues me llamo Isra y el día de ayer celebré 6 años de matrimonio con mi esposa Vale, que está aquí por primera vez. Ella no había conocido esta iglesia. Como ella dijo al principio, nosotros estuvimos en Tijuana casi 3 años. Tijuana es muy cerca de aquí, pero es México, es otro país, por si no han ido para allá. Pero está cerca, pero hay una barda muy grande que divide las dos naciones, que no es tan accesible, no lo hace tan accesible. Entonces Vale no podía venir por motivos legales. Entonces yo venía para acá y mucha gente acá conocía a Vale solamente a distancia. Y fue bien padre en la mañana cuando llegó Vale, gente se me acercaba y me decía, ahí está Vale, por fin la voy a poder conocer en persona. Y entonces la saludaron súper cariñosos. Pero quiero contarles un poquito de nuestra relación, porque ayer celebramos, como dije, 6 años de casados. Y algo que he aprendido es que el tiempo se va muy rápido. Y no solo es algo mío, yo creo que es algo de mucha gente que conozco que me dice, el tiempo se va muy rápido. Pero realmente ya son 6 años, es más de la mitad de una década juntos como familia, como matrimonio. Y quiero contarles un poquito brevemente de cómo nos conocimos, porque es una historia muy interesante. Vale y yo nos conocimos a distancia. Vale y yo no nos conocíamos en persona cuando comenzamos realmente una relación. Ella estaba en Costa Rica y yo estaba en Chicago. Su familia conocía a mi familia desde hace muchos años, pero yo no la conocía a ella en persona. Hasta que un día abrí mi Facebook y en eso me llegó una notificación de alguien. Me dice, te añadió tal persona. Entonces yo le di clic y veo la foto de una chica costarricense muy guapa. Y digo, a ver. Entonces me metí a su profile, la estoqueé un poquito, no mucho. Y en eso yo le puse un mensaje en la pared. Le puse un mensaje algo así como, me gusta mucho la música que escuchas, vi que le gusta mucho música similar a mí. Y eso dio pie a una conversación. Ella empezó a hablar conmigo a distancia. Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces por redes sociales comienzas a hablar con una persona, pero hay mucha química con esa persona. Incluso hay a veces más química que cuando hablas con gente en vivo, face to face, ¿no? Hay una comunicación y una interacción muy interesante. Y eso nos comenzó a pasar, comenzamos a platicar mucho. Tanto así que pasaban horas y seguíamos chateando. Y luego, después de estar escribiendo mensajes, empezamos a usar Skype. ¿Se acuerdan de Skype o Skypey? No sé cómo se pronuncia bien. Pero esto era antes de FaceTime. Y yo me acuerdo la primera vez que la vi por video. Y dije, wow, ya no solo la estoy leyendo, ahora la estoy viendo a ella y escuchando. Y era algo muy loco. Y comenzamos a hablar mucho, mucho. Y conforme fue pasando el tiempo, yo me empecé a dar cuenta que ella era una persona con la que yo quería tener una relación. ¿Has conocido gente así? Dices, yo quiero tener una relación con esa persona, yo quiero relacionarme con ella. Y para nosotros al principio era como amigos. Yo a esas alturas no estaba pensando tanto en lo que tenemos hoy, que somos esposos. Pero ella era realmente una amiga increíble para mí. Podía platicarle lo que sea, podía hablar de lo que sea con ella, y yo sabía que ella me iba a entender. Y eso era algo muy padre. Entonces comenzó a avanzar la relación. Y conforme fue pasando el tiempo, seguíamos Vale y yo a la distancia. Y nos dimos cuenta que la distancia era un factor muy importante. Porque ella fue a Chicago a visitarme unas veces, yo la conocí en persona, después de hablar meses con ella por internet, nos conocimos en persona y fue impresionante verla así como que, sí existes, eres real. Y le toqué así la frente de que, what? Y luego ella regresó a Costa Rica y seguimos una relación a larga distancia. Pero sucedió algo muy interesante en algún momento. Meses después, ella intentó renovar su visa. Ella solo había podido cruzar a Chicago con una visa de turista. Pero cuando ella intentó renovar su visa, lo impensable sucedió. Se la negaron. Y ella ya no podía cruzar a Estados Unidos a visitarme. Entonces yo comencé a ahorrar y comencé a viajar a Costa Rica para visitarla a ella. Entonces la relación comenzó a avanzar y avanzar, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que queríamos estar juntos para siempre. Que esa distancia no la íbamos a poder soportar mucho tiempo. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo fui entendiendo eso. Yo dije, tengo que hacer algo en algún momento. No puedo estar con una chica en dos países diferentes, ella en un lugar, yo en otro lugar. Necesitamos estar en el mismo lugar. Si queremos tener una relación de verdad, si queremos tener una relación que vaya en serio, necesitamos estar en el mismo lugar. Entonces yo me acuerdo una vez que viajamos a México, ya no conocía Ciudad de México, nos encontramos en Ciudad de México, paseamos mucho, conocimos muchos lugares, y yo me acuerdo que un día tuve una conversación con ella. Esto era diciembre del 2011. Yo le dije, vale, le dije, yo te amo con todo mi corazón. Thank you. Whatever that meant. Pero yo le dije, yo no puedo estar así a distancia contigo. Yo no puedo estar viviendo en otro país. Necesitamos estar juntos. Y yo quiero decirte que yo me comprometo a que nos casemos. Yo no tenía un anillo en ese momento, pero yo le dije, te prometo que nos vamos a casar. Yo en ese momento estaba en la universidad, estaba pagando mi colegiatura y era el, como saben los que han estudiado college acá, el tuition es muy caro. Tuition is expensive here, ¿no? Entonces yo estaba pagando tuition, pero yo le dije, no me importa, nos vamos a casar. Y no sé ni dónde vamos a vivir. No sé si vamos a vivir en Estados Unidos, no sé si vamos a vivir en México, no sé si vamos a vivir en Costa Rica, no sé si vamos a vivir en la India, pero vamos a estar juntos. Y a partir de ese momento algo cambió en nuestra relación, porque eso lo hizo más serio. De pronto la relación ya iba en serio. Y en eso comenzó a pasar el tiempo, pusimos una fecha que fue justo ayer, pero hace 6 años, el 1 de febrero del 2014, yo tenía, para casarnos, en esa fecha yo tenía que terminar la universidad un semestre antes. Me faltaba otro semestre, que era el spring semester of 2014, pero yo para entonces, yo ya no quería estudiar, yo quería terminar para casarme con ella. Yo quería realmente ya estar casado con ella. Entonces tomé más clases. Estuve casi duplicando mis créditos los últimos 2 o 3 semestres para poder graduarme a tiempo, para poder casarme con ella. Y lo más loco de todo es que meses antes de casarnos, todavía no sabíamos dónde íbamos a vivir. No sabíamos si yo me tenía que mudar a Costa Rica. No sabíamos si Vale, de alguna manera loca y milagrosa, tenía que a lo mejor, no sé, pasar algo para que ella estuviera en Estados Unidos, o tendríamos que buscar un lugar intermedio. Pero lo más loco es que platicando con ella y mientras más pasaba el tiempo, los dos estábamos dispuestos a mudarnos para estar juntos, porque realmente queríamos estar juntos, realmente queríamos esa relación. Y comenzaron todos los detalles. Comenzaron las planeaciones, comenzaron las ahorradas para ahorrar y juntar mucho dinero. Comenzamos a hablar con todos nuestros conocidos, amigos. Hablamos con un pastor, el pastor Fermín, que seguramente lo conocen, de Ciudad de México. Le dijimos, oye, pues estamos viendo dónde nos mudamos, no sabemos qué va a pasar. Y él nos dijo, pues en lo que ven, vénganse aquí a Ciudad de México un año, pueden servir en la iglesia. Y dijimos, ok, pero tal vez necesitamos buscar trabajo. Y luego no nos respondía él y no sabíamos si realmente íbamos a tener trabajo. Entonces era una locura, pero estábamos viendo todos esos detalles. Y estos detalles eran importantes para esta decisión y para que esto sucediera. Y a mí me llama mucho la atención esta historia y recordando todos estos elementos de nuestra historia, porque cuando leo la historia de Israel y Dios, veo que es una historia de una relación. Es una historia de una relación que poco a poco va avanzando y va progresando hacia algo más serio. Y aquí en la historia que ya conocen, que han estado estudiando en el libro de Éxodo, podemos verlo. Podemos ver en Éxodo cómo Dios es el que comienza, and he reaches out to Israel. Él es el que busca a Israel y lo busca de una manera increíble porque vemos que Él los rescata de ser esclavos. Dios hace algo increíble para comenzar esa relación. Y como va avanzando la historia, comenzamos a darnos cuenta que Dios en Éxodo ya no solo es el Dios de los antepasados de Israel, ya no solo es el Dios de Abraham, ya no solo es el Dios de Isaac, ya no solo es el Dios de Jacob. Poco a poco el nombre de Dios es el Dios de Israel. Es el Dios que iba a ser de ellos su nación y su pueblo. Y eso es lo que comienza a suceder. Avanza la historia, Dios los rescata, como bien lo saben. Y lo que sucede es que Dios se establece en un monte muy alto. ¿Se acuerdan cómo se llama ese monte? Sinaí. Y está en ese monte y hay nubes por todos lados y hay truenos y solo Moisés es el que puede subir a ese monte y puede tener una conversación e interacción con Dios mientras el pueblo todavía no puede acercarse a Dios. Y lo que vemos es que el monte Sinaí de alguna manera es este lugar que crea distancia entre Dios y su pueblo. Dios poco a poco quiere acercarse y tener una relación más profunda con Israel, pero van avanzando poco a poco hacia eso. Y ves una progresión. It's a step by step kind of process. Y lo que vemos más adelante es que Dios decide hacer un pacto con Israel. Dios quiere llevar esa relación al siguiente nivel. Dios quiere que esta relación con esta nación sea una relación que vaya en serio, sea una relación que sea de sustancia, que sea real. Y el pacto, o en inglés covenant, básicamente lo que significa es un partnership. ¿Entienden lo que es un partnership? Es esta relación donde los dos lados o los dos partidos tienen algo importante que hacer. Este partnership o esta relación es algo donde los dos partidos suman y contribuyen algo para que eso suceda. Y en Éxodo 20 vemos los términos de esta relación. Dios describe los términos de esta relación. Dios les dice, sí, vamos a tener una relación, ustedes necesitan ser este tipo de nación, ustedes necesitan ser este tipo de pueblo, no pueden matar, no pueden robar, no pueden adorar a ídolos, no pueden hacer estas cosas, porque ese es el tipo de relación que vamos a tener. Y lo interesante de un partnership o un covenant es que cada parte está comprometida de la misma manera. Pero lo más interesante es que un pacto o un covenant es voluntario, pero permanente. Es voluntario porque las dos partes deciden entrar a ese partnership. Es decisión de ellos. Nadie se los fuerza. It's not forced upon them. Ellos lo escogen. Pero a la vez es permanente, es algo en serio. Si es algo que va en serio, es algo que va a durar para siempre. Y la mejor manera de representar el siguiente paso en esta relación es el tabernáculo. Es este santuario que Dios les pide que construyan. Porque Dios no quiere quedarse en un monte lejos de ellos para siempre. Dios quiere habitar con ellos. Dios quiere estar con ellos. Dios quiere caminar con ellos. Y eso es lo que significa la palabra tabernáculo. La palabra tabernáculo significa dwelling en inglés. En español es algo así como permanencia y presencia. Es querer estar con ellos siempre y acompañarlos a donde ellos vayan. El tabernáculo es el lugar donde Dios estaría con Israel e Israel estaría con Dios. Y lo más increíble del tabernáculo es que vemos las dos partes en juego. vemos que Dios es el que pone el diseño para hacer el tabernáculo, pero es Israel quien pone los materiales y pone la mano de obra para que esto suceda. Vemos que las dos partes están sumando algo para que esta relación camine hacia adelante. Y lo que estamos viendo en este capítulo que vamos a leer y en el que el pastor Héctor compartió la semana pasada son instrucciones súper detalladas. Es como casi casi cuando buscas en YouTube cómo construir una cajonera para tu cocina y te dan los step by steps, así de que no tienes que conseguir estos tornillos, tienes que conseguir este martillo, tienes que conseguir esta madera, tienes que taladrarlo de esta manera, tienes que cortarla de esta manera, y es una lista y lista de muchos detalles y puede ser un poco tedioso, pero lo que quiero que veamos es que en estos detalles está la importancia y la seriedad de lo que este tabernáculo representa tanto para Dios como para Israel. Entonces lo que quiero que observemos hoy, vamos a leer este capítulo y vamos a observar tres cosas para que una relación, cualquiera que ésta sea, vaya en serio y florezca. Vamos a observar tres cosas para que una relación vaya en serio y florezca. ¿Está bien? ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Ok, vamos a comenzar a leer. Éxodo 27, versículo 1 al 8. Dice así, estoy leyendo en NBI. Dice, haz un altar de madera de acacia, cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Ponle un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza. Y recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, es decir, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus cuatro esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberán pasar por los anillos de modo que sobresalgan en los dos extremos del altar para que éste pueda ser transportado. El altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte. Lo que vemos aquí en estos primeros versículos son las instrucciones para construir una cosa muy específica, y esta cosa es el altar. Y brevemente voy a hablar de qué significa esto. El altar es un lugar donde se llevan a cabo los sacrificios y las ofrendas. Eso es básicamente lo que es. Es un lugar donde el pueblo de Israel llevaba las ofrendas y los sacrificios al sacerdote y el sacerdote se encargaba de ofrecerle eso a Dios. Era una costumbre en ese entonces. No tengo el tiempo de hablar del porqué o de los detalles detrás de esto, pero básicamente eso es lo que representa el altar. El altar es un lugar donde se presentan ofrendas y sacrificios. Lo más interesante de lo que representa el altar es que el altar representa esfuerzo. El altar representa esfuerzo porque Israel tenía que entrar físicamente al tabernáculo y entrar a la parte interna donde se iba a encontrar este altar para ofrecer la ofrenda. Israel tenía que hacer el esfuerzo de entrar. Pero lo más interesante es que el altar estaba en la parte de afuera. Esto quiere decir que Dios también de alguna manera tenía que salir al encuentro de Israel, porque el altar no estaba dentro, no estaba detrás del velo donde está el lugar santísimo, donde se dice y se entiende que estaba Dios, sino que era en la parte de afuera. Entonces Dios se encontraba con Israel donde ellos estaban también. Entonces lo que quiero que veamos es que el altar implica este esfuerzo. Y la primera cosa de la que quisiera que observáramos, la primera cosa para una relación que va en serio es que cuesta. Una relación que va en serio cuesta. It costs you something. No es gratis. A mí me gustan mucho las cosas que son gratis. De hecho, Vale y yo tenemos un lema. Y se está riendo porque está chido. Nuestro lema es siempre. Este es el lema que tenemos. Es free food always. Donde sea que nos den comida gratis, vamos a estar. No importa quién sea, no importa el tipo de comida, si es gratis, we're gonna do it. We're gonna be there. Y es que nos encantan las cosas gratis. Y yo me he dado cuenta, porque yo viví en este país muchos años, que aquí valoramos las cosas que son gratis, ¿verdad que sí? Porque aquí todo cuesta. Everything costs and everything is expensive, ¿no? Entonces, cuando de pronto ves algo gratis, dices, qué chido. Pero el problema es con eso es que queremos y nos acostumbramos a que todo sea fácil. Queremos todo fácil, queremos todo rápido. Nos acabamos de comprar nosotros un Instant Pot y está muy padre, porque el Instant Pot es esta olla eléctrica donde pones todo una noche antes, le picas dos botones, te vas y en cuestión de horas o minutos tienes ya tu comida lista. O sea, es increíble y nos encanta usarlo. Pero el problema es que muchas veces creemos que con las relaciones es así. Que con las relaciones yo voy a invertir lo mínimo, yo voy a invertir lo que menos me cuesta y voy a tener una muy buena relación. Eso no funciona así. Una relación que va en serio, una relación que vale la pena, va a costarte algo. Vale y yo lo aprendimos desde el día uno. Porque Vale estaba en Costa Rica, ella tenía su vida, tenía sus amigos, tenía su familia, tenía su trabajo, estaba súper cómoda. Yo vivía en Chicago, yo también tenía mis amigos, yo también tenía mi trabajo, yo también tenía mi iglesia, todo. Pero sabíamos que si queríamos estar juntos, alguno de nosotros dos iba a tener que dejar algo atrás. Y mientras más lo hablábamos y más nos dábamos cuenta de eso, entendíamos que no solo uno de nosotros iba a tener que dejar algo atrás. Íbamos a tener que ser los dos. Los dos teníamos que dejar todo lo que conocíamos atrás. Nosotros teníamos que dejar nuestras comunidades atrás si realmente queríamos estar juntos. Y hemos aprendido eso, pero la verdad es algo que vale la pena. Para una relación que va en serio, para una relación donde quieres invertirte, vale la pena invertir lo que tengas que invertir. Vale la pena dar lo que tengas que dar. Ahora, no solo se trata de cuánto das, porque muchas veces pensamos que, oh, yo estoy dando más que la otra persona y no sé si entonces vale la pena. Realmente no se trata de medir cuánto te cuesta, se trata de estar dispuesto a dar lo que sea por esa relación. Y es ahí donde realmente esto tiene sustancia, ¿se entiende? Entonces el altar representa algo que nos cuesta y esto es algo muy importante para una relación que va en serio. Voy a avanzar al punto número 2. Sigamos leyendo el texto, versículo 9. Dice, haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y tres bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. A la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo, de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. ¡Wow! Son muchos detalles. Pero básicamente, lo que quisiera que observáramos acá es un elemento del que habla toda esta sección. ¿Cuál es el elemento del que habla? El atrio, ¿verdad? Son puras instrucciones de cómo construir este lugar que se llama el atrio. La palabra para atrio cambia dependiendo de la versión que leas. Si tienes una versión en inglés, puede que leas la palabra courtyard, ¿verdad? Creo que algunas otras versiones tienen alguna otra palabra en español, pero prácticamente lo que es un atrio es este espacio, es como un patio básicamente. Es este espacio en la parte de afuera de donde iba a estar la tienda de campaña o esta tienda de reunión o tabernáculo o santuario. Es la parte de afuera, ¿no? Entonces, el atrio. ¿Qué podemos observar del atrio? El atrio es un lugar sagrado. Es un lugar que determina un espacio. Es un lugar donde se iba a marcar un perímetro que iba a dividir la parte de afuera con la parte de adentro. Y creo que aquí entendemos muy bien lo que es esto de perímetros y de dividir espacios, porque vivimos muy cerca de la frontera. Nosotros vivimos en Tijuana y teníamos muy claro el espacio que estaba muy marcado que dividía Estados Unidos de México. Eso es lo que hace el atrio, es un lugar que divide dos secciones, la parte de adentro donde Dios iba a estar y la parte de afuera donde iba a estar el pueblo. ¿Se entiende? Es muy sencillo, eso es lo que es el atrio. Lo interesante del atrio es que el atrio era el lugar que representaba que Israel dejaba el mundo normal y entraba al lugar donde Dios estaba. Era este lugar de acceso, de afuera hacia adentro. Pero el atrio también, y esto me encanta, el atrio era un lugar de celebración. Un comentarista del Dr. Thomas Constable, él observa lo que sucedía en el atrio en ese entonces. Dice, aquí se hacían los sacrificios, cantaban los coros, los creyentes ofrecían alabanzas, sus pecados eran perdonados, venían a orar, se juntaban en días festivos y escuchaban a Dios. Este era el tipo de cosas que sucedían en el atrio. Era pura celebración, era puro party. Y a los latinos nos encanta el party. ¿Verdad que sí? Party gratis, dice mi papá, sí, cuando es party gratis mejor. Y este era el lugar, el atrio, era el lugar de la pachanga. Era el lugar donde se juntaban todos y llevaban comida y cantaban y levantaban sus voces y ofrecían lo que traían y pasaban tiempo con Dios. Era un lugar de celebración. Y esto a mí me llama mucho la atención porque este es el segundo elemento, la segunda cosa para una relación que va en serio. Y esto es la palabra celebración. Una relación que va en serio necesita ser celebrada. It needs to be celebrated. A relationship that is worth it needs to be celebrated. Entonces, el primer elemento es que te cuesta algo. It costs you something, right? Segundo elemento es que tiene que ser celebrada. Y también lo hemos aprendido. Yo lo he aprendido en mi relación con Vale. Porque yo me he dado cuenta que muchos matrimonios, cuando pasa el tiempo y pasan los años y comienzan a cumplir más aniversarios, se vuelven rutina. Comienzan a caer en esta rutina donde pasan los días, pasa el tiempo, ya sabemos lo que hacemos, ya tenemos nuestras costumbres. A ella le gusta ver la serie de You en Netflix, aventarse todos los episodios en una noche. A mí me gusta escuchar mis podcasts y salir a caminar con la perrita o ver fútbol americano, el Super Bowl al rato. Y entonces ella está en su mundo, yo estoy en mi mundo. A mí me gusta salir por tacos, a ella le gusta el sushi. A mí me gusta escuchar hip hop, a ella le gusta escuchar pop. A mí me gustan este tipo de películas, a ella le gustan este tipo de películas. Y se comienza a crear esta rutina. Y cada quien comienza a tener como su vida independiente, pero en el mismo universo, ¿verdad? Y cada quien comienza a hacer su rollo. Y lo más triste para mí es que muchas veces ves en este tipo de relaciones y ves en este tipo de matrimonios que no se celebran nada. Que tal vez se celebran, sí, los aniversarios, van a cenar. Tal vez se celebran los cumpleaños, se dan un regalito, se dan un abrazo. Pero hay algo que nos hace reemplazar la celebración con la rutina. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar. Vale, y yo me encanta porque ayer fue nuestro aniversario y pasamos nuestro aniversario dando un taller en una iglesia en Tijuana, que estuvo muy chido. Pasamos nuestro aniversario con todos mis hermanos y con toda mi familia comiendo pupusas. Estuvimos prendiendo una fogata con bombones y en algún punto se nos acercó mi papá y me dice, oye, qué raro celebran su aniversario ustedes. Dice, para mí, yo tendría que irme a otro lugar solo con mi esposa y no ver a nadie más y solo estar con ella. Dice, qué interesante que ustedes, para ustedes es, está chido celebrarlo así. Yo me quedé pensando en eso y dije, sí, cierto. Y me puse a pensar, y es que Vale y yo celebramos todos los días. Literalmente cada noche que llego del trabajo, Vale y yo ya me dice, oye, ya sé qué película quiero ver y este día me toca a mí escoger, mañana toca a ti, ok. Y de que, bueno, entonces a mí me toca escoger qué cenar y me pongo a ver en Uber Eats las promociones, ¿verdad que sí? No sé si aquí en Estados Unidos hay tanto, pero en Monterrey siempre hay promociones de Uber Eats. Porque en Monterrey, nosotros vivimos en Monterrey, no sé si ya los dije, vivimos en México. Pero en Monterrey hay dos compañías que se están peleando los clientes. Una es Rappi, que se llama Rappi. O, bueno, son tres. Otra es Didi, que es una compañía creo que asiática. Y otra es Uber. Y los tres están peleando todos los clientes para entrega de comida. Entonces, uno siempre pone promociones y el otro también pone promociones. Entonces, nosotros siempre vemos lo más barato. De que, ah, este me da 30%. Ah, qué chido. Y luego ya checa Didi. Amor, no. Este nos está dando 40% de descuento. Oh, let's go there. Obviamente no encontramos free food por ahí. Pero we go for the cheapest stuff. Hemos comprado cenas por 80 pesos. 80 pesos es... Sí, no, como cuatro, ¿no? 80 como 4, 5, ¿verdad? Mi chaleo me respalda. Exactamente. Entonces, como 4 o 5 dólares, así full cena para dos personas. Así full. I'm talking about like big. O sea, estamos hablando de que orange chicken, fried rice, dessert, that kind, o sea, big. Go big or go home, dicen por ahí, ¿no? Así es ese nivel. Y luego estamos ahí de que platicando, muriéndonos de la risa, cuando vemos ya son las 2 de la mañana, oh my goodness, me tengo que levantar temprano para ir a trabajar. Ese es cada noche en mi casa. O sea, literalmente todas las noches hacemos eso, yo creo que por eso todavía no bajo de peso tanto, no estoy tan in shape, pero nos encanta celebrar todos los días. Es ridículo. O sea, we're always partying at home. Entonces, el aniversario está chido, pero hemos celebrado un año entero. Para el día que llega nuestro aniversario, tenemos un año celebrando. Y yo me he dado cuenta lo chido que eso es, porque eso hace valorar nuestra relación muchísimo y disfrutarla muchísimo. Entonces, la celebración, por más chiquita que sea, por más insignificante que sea, aunque celebres las cosas más ordinarias, se cortó el pelo, ¡yes! Vamos a poner una fiesta y vamos a un pastel y todo. Esas cosas, celébralas. Porque eso va a hacer que la relación sea súper disfrutable. Y vemos que Israel y Dios hacían esto en el atrio. Ok, voy a leer la última parte. Versículos 20 y 21 dice, ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está en el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones. El último elemento del que vemos en este capítulo es el aceite. Aceite o oil en inglés, ¿no? Y a mí me llama la atención porque se nos dice que las lámparas de este tabernáculo estaban siempre encendidas. Eso quiere decir que estaban encendidas en el día y estaban encendidas en la noche. Estaban siempre encendidas y se nos dice al final de esta sección también, Aarón y sus hijos, eso quiere decir los sacerdotes de Israel, ellos se encargaban físicamente de prender las lámparas y no dejaban que éstas se apagaran. Incluso al final de esta parte se dice que la ley deberá cumplirse entre los israelitas, ¿cuándo? Siempre y por todas las generaciones, o sea, las lámparas nunca se iban a apagar. A mí me encantó ese detalle. Porque esto quiere decir que una relación que va en serio necesita combustible. Necesita fuel. It needs to burn. Necesita estar encendida. No puede estar apagada. Una relación que realmente va en serio necesita estar encendida. Y lo vemos aquí. Entonces, lo que está muy interesante es que los israelitas traían el aceite, pero los sacerdotes se encargaban de mantener las lámparas prendidas. Ahí vemos que eran las dos partes los que se encargaban de hacer esto. Y yo quiero que nos hagamos esta pregunta hoy: ¿qué estamos haciendo para mantener esta relación encendida? ¿En qué estamos quemando nuestro combustible? ¿Será que estamos quemando nuestro combustible en otros lugares? Porque yo lo que me he dado cuenta es que cada ser humano tenemos una cantidad de combustible. We have a set amount of fuel. Tenemos un tanque. Unos tienen un tanque de 4 cilindros, otros de 6 cilindros. Pero todos tenemos un tanque y tenemos una cantidad de fuel, ¿verdad? Nada más. Y tú escoges dónde vas a quemar ese combustible. Mucha gente quema todo su combustible en el trabajo. Mucha gente sacrifica absolutamente toda su pasión, toda su energía, todo su tiempo en el trabajo. Y descuida tantas otras relaciones. Mucha gente sacrifica todo su fuel en los estudios y en proyectos creativos y en perseguir sus sueños. Y descuidan relaciones por eso también. O mucha gente invierte en ciertas relaciones todo su fuel, todo su combustible, pero descuida otras relaciones importantes también. Y lo que quiero que veamos y que entendamos es que tenemos un límite de combustible y nosotros escogemos dónde vamos a invertir ese combustible. Y muchos matrimonios, mucho de lo que sucede es que alguno de los dos comienza a invertir su combustible en otros lugares. Y poco a poco, la llama, el fuego, la luz de esa relación se comienza a apagar. Poquito a poquito, nunca es rápido. Siempre es poquito a poquito. Siempre se comienza a bajar la flama un poquito, y luego un poquito más, y luego un poquito más. Y luego cuando te das cuenta, ya la flama ya no existe, ya no está prendida esa flama. Entonces, si queremos construir relaciones que valgan la pena, que vayan en serio, necesitamos invertir combustible en esa relación. Y es aquí donde hago un shift. Porque hasta ahorita he estado hablando de una relación conyugal. He estado hablando de una relación con un partner, con un esposo o una esposa. Pero esto definitivamente tiene todo que ver también con nuestra relación con Dios. Porque muchas veces nosotros escogemos quemar ese combustible en cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar. Y no dejamos que ese combustible avive nuestra relación con Dios. Y eso a mí me ha pasado. Eso yo lo he vivido personalmente. Yo he dejado que esa flama se apague. Yo he dejado que esa flama poquito a poquito se vaya apagando. Pero aquí lo que vemos es que una relación que está viva, una relación que va en serio, una relación que vale la pena, necesita ese combustible para sobrevivir y para ser llevada al siguiente nivel y para que esa relación valga la pena. Y si nosotros decidimos invertir en esa relación e invertir nuestro combustible, nuestra pasión, nuestros sueños, nuestro amor, nuestro tiempo, nuestros recursos, va a valer la pena. Va a valer la pena. Y eso es lo que he aprendido con Vale. Vale la pena invertir el combustible en una relación chida. Entonces, estas son las 3 cosas que vemos aquí. Estas son 3 cosas que nos van a permitir avivar una relación que va en serio. Cualquiera que esta sea. Si tienes una relación en la que estás viendo que poco a poquito se está deteriorando, que poco a poquito no estás invirtiendo lo mismo que esa persona, o esa persona no está invirtiendo lo mismo que tú, o al revés. Considera estas 3 cosas. Una relación que va en serio nos cuesta, una relación que va en serio tiene que ser celebrada, y una relación que va en serio necesita combustible, cualquiera que esta sea. ¿Podemos orar? Dios, gracias te damos por este día. Gracias porque podemos aprender tantas cosas solo observando un pasaje, solo intentando entenderlo, abriendo nuestro corazón. Y yo quiero pedir que cualquier relación que esté rota el día de hoy, que tú puedas hacernos entender que tú quieres y puedes avivar esta relación. Que no está muerta, que no está perdida. Que más que cualquier otra cosa, tú lo que quieres es acercarte a nosotros. Que más que cualquier otra cosa, tú quieres amarnos, tú quieres estar con nosotros, acompañarnos. Tú no te fuerzas. Tú no lo haces de una manera forzada, lo haces de una manera siempre voluntaria. Porque tú quieres nuestra respuesta voluntaria, tú no quieres forzarnos a nada y nunca lo has hecho. Y Señor, quiero pedirte por cada persona aquí que sienta distancia, que sienta que no está cerca, que sienta que está lejos. Señor, quiero pedirte que tú te muestres cerca, que tú nos recuerdes que tú quieres estar cerca de nosotros como estabas cerca de Israel. Y que tú quieres avivar nuestra relación contigo al igual que cualquier relación. Y tú puedes hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.